eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está aquí para, vamos, con a lujo, con todo lujo, como siempre, Pepe Rabanal en Badajoz para hacer una nueva postal con una selección que él ya previamente ha buscado y que de momento queda en la incógnita, y ahora nos irá diciendo poquito a poco cada una de esas leyendas o historias, porque tampoco sabemos si muchas veces van a ser leyendas, historia o parte de cada cosa. El caso es que vamos a saludar a Pepe y ya nos contará. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, muy buenas. Pues aquí estamos, como decía Paqui, con una nueva selección de cosas, de temas que se me van ocurriendo, pero hoy tocaba una cosa, hoy tocaban truculencias, ¿no?
Es verdad. Digo que nos quedó aplazado, esto es cierto.
Sí, nos quedó poco aplazado, y bueno, porque en este caso sí se trata de leyendas, como siempre, a mitad de camino entre la historia, entre la leyenda, yo creo que muchas veces, yendo al origen de las historias y de estas cosas que tanto interesaban a la gente, al pueblo, y que se han ido trascendiendo de generación en generación, porque realmente yo creo que era una forma, o lo sigue siendo, una forma de entretenimiento, ¿no?
Claro, seguro.
Todo se transforma. Hoy tenemos películas de diversos géneros, tenemos emisiones de radio, tenemos atracciones y distracciones que, imaginaos, en la época que estamos hablando, por ejemplo, donde más tuvieron preponderancia las leyendas, como puede ser la Edad Media, o incluso siglos posteriores, pues no había estos elementos de diversión o de interés. Entonces, la leyenda corre más.
Claro.
Pero, sin embargo, también tenemos que tener que hacer una reflexión. Es que la leyenda, aunque hoy no nos demos cuenta, se transforma. Se transforma porque si nosotros abrimos los periódicos, están los movimientos esotéricos,
claro,
los movimientos ocultistas, los fantasmas varios ya directamente que se ven en muchísimos sitios, ¿no?
Claro.
O dicen apreciarse. Y entonces no ha muerto. Lo que pasa es que todo eso se va transformando. Y hoy quizás nos vayamos un poquito más alejados del solar patrio, porque vamos a intentar hacer un recorrido por leyendas de otros países, ¿no? De otros países, de otras tierras.
Ajá, genial. Sí.
La primera que vamos a explicar aquí, bueno, como siempre, ya sabes que limando un poco la aspereza de la truculencia y dándole pues un sentido, pues diría yo, más diversión, ¿no?
Sí.
Es una que es muy conocida y se la conoce como los fantasmas del Banco de Inglaterra.
Ajá.
Tiene narices.
Y cuando hablas de banco se refiere a un banco de sentarse, ¿no?
No.
Ah,
no,
una entidad bancaria.
Banco de Inglaterra.
Sí, 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 sí.
El Banco de España, ¿no?
Sí. Ah, qué bueno.
Que tiene narices con lo que tiene un banco dentro, como para que vayan fantasmas, ¿no?
Eso digo yo.
En fin, eso son otras cosas que incluso nos agredirían la tarde si empezamos a hablar de los comportamientos bancarios, ¿no?
Desde luego.
Pero a lo que me refiero es que esta es una leyenda muy famosa. Vamos a ver, yo no sé si hemos comentado alguna vez que otra aquí en el programa que yo me he dedicado a la enseñanza de la lengua inglesa durante muchísimo tiempo, ¿no?
Claro.
Y realmente, hoy cuando estaba recolectando, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Valga la palabra. Las leyendas, digo, bueno, vamos a empezar con alguna de las inglesas, que esas siempre, bueno, son muy típicas, muy tradicionales, y salió esta del Banco de Inglaterra. Y venía todo esto a colación de que cuando yo empecé a estudiar lengua inglesa, y veo cómo la empiezan a estudiar ahora los chicos y eso, la verdad es que tengo mis dudas, ¿no?
Ya.
Porque yo lo abarcaba primero por un interés absoluto en conocer la lengua y constante, porque es un estudio duro, ¿no?
Claro, claro.
Y sobre todo de conocer, en principio, pues empiezas por la historia del país. Uh-huh. Cosas que hoy no hacen, hoy van, no, quiero aprender inglés, nivel no sé qué. Cuando,
ya.
Y la verdad, eso así
no. Aprenda un idioma en 20 minutos.
Sí, no, y aparte eso, que eso funciona, pero funciona a media. Porque
ya,
cuando tú vas compaginando el conocimiento de la lengua con el conocimiento de su sociedad, con el conocimiento de su historia, y lo decía porque primero empiezas por la historia,
claro,
general del,
claro,
país,
claro,
¿no?
Uh-huh.
La historia de Inglaterra, después la literatura, pero luego ya, cuando empiezas ya en el mundo de la traducción, cuando te vas manejando, empiezas a ver cosas que no entiendes en los textos. ¿Y esto por qué se dice así? ¿Y por qué a las universidades se les dice de esta manera tan rara, ¿no? Y entonces, detrás de todo eso, pues siempre hay una explicación.
Claro.
Algunas veces es una leyenda, algunas veces es una anécdota. Y yo lo digo desde aquí, el estudiante que esté interesado en aprender lengua inglesa, que no vaya compaginando todo esto, incluso la música, la poesía, ¿no?
Claro.
Todo ese tipo de cosas, hablará lo que le dé su constancia.
Exactamente.
Pero no será bilingüe.
Exacto.
Jamás.
Porque para ser bilingüe tienes que pensar también todos en ese idioma.
Todos. Y no se le puede pedir a un chico o a una chica porque sea un portento de sabiduría en ese aspecto, no, pero que tiene que tener ese centro. Y los fantasmas del Banco de Inglaterra, pues es, como diríamos, la cabeza de punta de las leyendas inglesas que caracterizan o le dan color a la vida británica. Inglaterra y sobre todo Londres está plagado de fantasmas.
Bueno, de hecho, creo que las viviendas, si cuando tú vas a comprar una vivienda, si declaras que hay un fantasma, vale más dinero.
Vale más dinero.
Sí, sí, sí.
Y aparte de eso, la puedes negociar. Ahí entra ya lo que es el sentido de diversión. Y yo me acuerdo de los primeros tiempos en Inglaterra, pues ocurría que te tropezabas con cosas que en España, salvo rarísimas excepciones, no eran corrientes.
Uh-huh.
Por ejemplo, te encontrabas en Londres, y sigue estando, con un museo totalmente inventado, que es el Museo de Sherlock Holmes, ¿no?
Uh-huh.
Ese está en Baker Street 110B, que es la dirección exacta. 110B. Todo es inventado, ¿no?
Porque, yeah,
el famoso detective, pues es una creación,
claro,
de, un,
claro,
de la mente de un escritor, de Conan Doyle, ¿no?
Claro.
Y ahí, y eso, verlo en España, ¿no? Un museo es un museo. Y dicen que esa es la estatua de Viriato, tiene que ser la estatua de Viriato, ¿no?
Claro.
O la momia de
Tutankamón.
Tutankamón, la que sea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso no, el único que se escapaba de la quema, ¿sabes cuál era? En esa época, que te estoy hablando ya de los años...
El Banco de Londres.
No, me refiero en España el museo de la Casa de la Troya.
Ah, mira, qué curioso,
en
¿no?
La casa de la Troya, que es una novela de Pérez Lugín,
sí,
pues dio lugar a que, aunque en la Troya...
Sí,
la
si tú has hablado aquí, Troya, además de...
Sí, sí, y además es un museo precioso, ¿eh? Está todo inventado, y todo, pero eso hace muchísimos años, pero era lo único. Pero aquí se lo inventan todo, e inventan en Londres unos recorridos tremendos, espantosos, los crímenes de Jack el Destripador, hay una ruta que se paga para verlo.
Ya. Yeah.
Eso antes en España se empieza a hacer algo parecido, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero era impensable. También la ruta de los fantasmas, empiezan con la del Banco de Inglaterra, que la vemos ahora mismo ya. Mismo.
Uh-huh.
Y también, sobre todo, el turismo por cementerios.
Ajá.
De los cuales son pioneros los franceses. porque con ese cementerio tan extraordinario que tienen de Père-Lachaise,
hombre, ¿no? Ese es que es tremendo, sí, sí,
pues
es verdad.
Pues entonces ahí las agencias ya te organizan.
Claro, rutas, claro.
La tumba de Balzac, la de Marcel Proust, la de
claro,
Morrison,
claro.
Está también allí, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y entonces pues todo eso se hace. Y eso aquí en España sería considerado sacrilegio y anatema, ¿no?
Sí, sí, sí.
Merecedores del fuego del infierno. ¿Qué pasó en el Banco de Inglaterra? Bueno, pues el Banco de Inglaterra es pues la institución bancaria por excelencia, igual que aquí nosotros podemos tener el Banco de España, ¿no?
Uh-huh.
Bien, pues parece ser, está en un barrio de Londres, que es el barrio de Coghill, que es, ¿dónde está esto? Bueno, pues está en centro, en pleno núcleo histórico, es uno de los más populares, pero sin embargo es el centro de la atención financiera porque allí se encuentra precisamente en una calle que se llama Threadneedle Street, que sería por más o menos, por, qué sé yo, la calle de la lanzadera, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí.
Se encuentra desde el año 1734 el Banco de Inglaterra.
Uh-huh.
Y alrededor del Banco de Inglaterra pues se ha tejido una leyenda con un supuesto fantasma. Al Banco de Inglaterra se le conoce, o sea que tú puedes montarte en un taxi y decirle, lléveme usted a la vieja dama, ¿no?
Sí.
Y te llevan al Banco de Inglaterra.
Ah, fíjate.
Tiene su nombre, el Banco de Inglaterra, y además tiene una dirección exacta. ¿Por qué? Porque se supone que ocurrió pues en los años, serían 1797 o por, quizás un poquito posterior, ¿no?
Ya. Yeah.
Quizás un poquito posterior, te lo digo por un apunte que vamos a hacer luego en el año 1797, pues parece ser que trabajaba un joven que se llamaba Philip Whitehead, en otras versiones, en vez de Philip es Paul, ¿no?
Sí.
Pero bueno, trabajaba en el banco y se le ocurrió pues quedarse con dinero del banco. Una ocurrencia,
¿eh?
Muy corriente por estos pagos, ¿no?
Ya te digo.
Y además se supone que era para hacerlos en libre inversión, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero le salió mal la jugada, lo descubrieron y claro está, fue despedido.
Claro.
Pero imaginemos las leyes tan durísimas que tenía Inglaterra en esos años, en el siglo XVIII, estamos hablando, ¿no?
Sí.
Siglo XVIII.
Casi ya en el XIX, pero en el XVIII todavía, claro.
Sí, sí, pero digo que las leyes inglesas han sido súper duras.
Sí.
Hasta su suavizamiento, por decir, su proceso lenitivo en la judicatura, en las penas, ¿no?
Sí.
Que se produjo, pues, en los años, yo creo que debió ser los años 90.
Ya. Yeah.
Del pasado siglo.
Sí, sí.
Porque ahora mismo estoy recordando, aunque no pensaba nombrarlo, pero es un libro que leí hace un tiempo de un abogado español que se llama Derechos Inhumanos en Gran Bretaña y está fechado el libro en 1980 y tantos.
Ajá, pues
donde,
sí.
Donde cuenta cuáles eran las penas por los delitos, tal, y pone los pelos de punta, ¿eh?
Sí, ¿no?
Y estamos hablando de los 80. Pues aquí, ¿cómo no serían las penas? Que claro está, fue denunciado, fue detenido, arrestado, juzgado y condenado a muerte.
Claro.
Y lo ahorcaron. Parece ser que este joven pues tenía una hermana que se llamaba Sara. Y claro está, si vivía en el campo o vivía en Londres, la leyenda no lo dice, pero realmente no se enteró de que el hermano había, lo que le había pasado, ¿no?
Sí.
La familia tampoco. Entonces un buen día se presentó en el banco a preguntar por él, y los compañeros apenados y además sabiendo que la hermana no gozaba de buena salud, pues no le dijeron nada, le ponían cada vez que iba a preguntar por él
una excusa,
le ponían una excusa, y así días y días y días y días y días, ¿no?
Uh-huh.
Hasta que por fin se lo dijeron, se retiró y al poco tiempo murió la hermana.
Ya.
Y desde entonces, perdón, hay un inciso, Y es que antes de cuando se lo dijeron, pues el gerente del banco, pues quizás un poco conmovido por la lealtad que había tenido con el hermano, la hermana, pues parece ser que le concedieron una pensión, porque entre otras cosas, que te concedieran una pensión, es que terminabas de trabajar y te ibas sin pensión.
O sea, no, claro.
Eso era así, ¿no?
Claro.
Eso era de esta manera, ¿no? Y parece ser que cuando murió, pues fue enterrada en una especie de patio que tiene el banco detrás, en una tumba, y allí está.
Uh-huh.
Y es verdad que está la tumba.
Ya. Yeah.
Bueno, hay una tumba, ¿no?
Ya. Yeah.
Que la enseñan y demás y tal, ¿no? Pero esta leyenda también ha sido conocida como la monja negra.
Uh-huh.
Porque desde que se murió hay una figura que frecuentemente, vestida de negro y con grandes velos, muy parecida a una monja, pues atraviesa las puertas del banco y dice siempre la misma frase: ¿dónde está mi hermano?
Mm. Fíjate.
Y se tienen también noticias que turistas, imagínate que estamos hablando de un fantasma que se mueve casi en la City, ¿no?
Sí, 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 desde luego.
Que turistas que no tienen nada que ver, ni saben nada de la leyenda, pues han declarado que cosa más rara. Voy pasando por esta calle, por Three Needle Street, ¿no?
Sí.
Y dice, y me he encontrado con una persona que va como vestida de negro y cuando me he dado la vuelta ya no está.
¿Ah?
Y eso ocurre.
Fíjate.
Pero aquí a su vez la cosa se retuerce un poco más, porque esta leyenda se junta con otra historia que también es medio verdad, medio mentira, que es la que le da al banco el apodo de la vieja dama que decíamos antes.
Sí.
Y es que en 1797, ya en pleno gobierno de William Pitt, ¿no?
Uh-huh.
Era el primer ministro.
Sí.
Se publicó una caricatura de un famoso dibujante de la época, que es James Gillray, que era una señora muy mayor sentada sobre un cofre de oro donde asomaban las libras, las monedas y todo eso, y en sus ropajes y en sus bolsillos también asoman los billetes de una y dos libras.
¿Ah?
Y a su lado está una caricatura del primer ministro William Pitt, que la está besando y disimuladamente le va metiendo la mano en el bolsillo para sacarle
el dinero,
los billetes de 1 y 2 libras.
Uh-huh.
Haciendo alusión de que en aquel tiempo Inglaterra estaba tan endeudada con el banco,
uh-huh,
que el mismo banco tuvo que hacer inversiones de billetes de 1 y 2 libras para paliar un poco durante el periodo de William Pitt, claro, por
uh-huh
supuesto.
Curioso.
Y de ahí estas dos leyendas, no se sabe cómo, se han fundido y le dicen la vieja dama,
yeah,
al banco.
Uh-huh.
Y el pueblo entiende que la vieja dama es la monja negra.
Ya. Yeah.
En fin.
Hacen esa mezcla.
Pero lo verdaderamente curioso es que aquello es un correo de grupos de turistas que van con su guía y le explica el tema.
Uh-huh.
En aquellos tiempos, cuando me refiero yo a los míos, ¿no?
Sí, claro.
Eso no se daba. Se conocía las leyendas y poco más. Pero después empezaron a desarrollar, por ejemplo, los itinerarios por Whitechapel, de los cuales hablaremos un día, que fueron y te señalan los puntos donde se cometieron los asesinatos de Jack el Destripador. O sea que
sí, sí,
y todas
sí
esas cuestiones. Y está la ruta diurna por Whitechapel, ¿no?
Sí.
Y esta que es más barata, y la nocturna que es más cara.
Más cara, claro, claro.
Con entrada a los pubs, en fin, ambientación y toda esta cuestión. Todo esto se ha modificado un poco, pero es alrededor de sucesos reales.
Uh-huh.
Lo mismo ya es el Destripador que el delito que cometió el joven en el banco, que es cierto, está en los registros.
Sí, sí, sí.
Y está su nombre. Lo demás
todo, pues no se sabe. Qué curioso, Bueno, pues hemos empezado muy bien aquí en Postales Sonoras de Cultura y Leyendas de Iberoamérica.com, Pepe.
Sí, pero no nos vamos a ir del sitio.
No, ¿verdad?
Ahora salimos del banco de Inglaterra. Por cierto, yo siempre les recomendaría a los turistas estos itinerarios que no se metan en el McDonald's ni en los grandes centros comerciales, que eso los tenemos por aquí a patadas.
Exactamente,
¿no?
Ya.
Que realmente lo que es un paseo, eso sí, lo recomiendo organizado por los muelles de Santa Catalina, ¿no? Uh-huh. Por los alrededores de la Torre de Londres, por la noche, ¿no?
Sí.
O también alguno de estos itinerarios más o menos extravagantes, es mucho más interesante y sobre todo documentarse un poco sobre por los sitios en los que se pasa que meterse, no
hombre,
sé,
desde
en una
luego.
Discoteca.
Me comí yo en la abadía de Westminster, me comí yo un bollo. Oye, qué bueno que estaba, Pepe.
Paseaba mucho por allí, muy cerquita, que está el puente de Waterloo,
sí,
¿no? Está allí al lado, ¿no? Pero a lo que me refiero, que eso es siempre mucho más interesante.
Hombre, claro.
Yo que he trabajado también en turismo, veía los grupos que llegaban a un sitio, al que fuera, y decían, bueno, ¿y qué discoteca hay aquí por la noche? ¿Qué garitos? ¿Qué no sé qué? Y otras. Y bueno, pues iremos a comer al McDonald's, iremos al centro comercial, a los Mall. Y te molestas en venir a miles de kilómetros.
Claro.
Para hacer eso es increíble. Y luego, por supuesto, hay un turismo oculto, ¿no?
Claro.
Lo sé porque en la agencia en la que yo trabajaba en Sevilla, nos especializábamos en ciertas parcelas, ¿no? Y cuando venían profesores, etcétera, periodistas y tal, que venían de congresos y querían ver cosas interesantes, e historia y tal, pues nos mandaban a uno o nos mandaban a otro, ¿no?
Claro.
Y había otros que no, vino, jamón, etcétera, allí por Sevilla. Y en Londres pasaba exactamente igual.
Claro.
A buscar un restaurante español por todo Londres, tío. Que no tiene sentido. Y sin embargo están todas estas historias como la que tenemos a continuación. Su nombre exacto en inglés es Bleeding Heart Jar. Significa más o menos el callejón del corazón sangriento.
Figúrate, ya el nombre promete mucho.
Salimos del Banco de Inglaterra.
Ajá.
Tiramos un poquito calle abajo.
Uh-huh.
Y muy cerquita por allí está lo que es el callejón del corazón sangriento, que en principio fue un patio. Me digo en principio porque estamos también a mediados del siglo XVII, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, bueno, pues fue un patio, hoy está convertido en un callejón. Muy cerquita hay un pub donde hay un corazón atravesado por 6 o 7 espadas, no sé cuántas serán,
uh-huh.
O 2, no sé, o 3, no me acuerdo.
Sí, las que sean.
las que sean, y entre estos dos sitios, pues se mueve la cuestión de la leyenda.
Uh-huh.
Vamos a ver. Esta es una leyenda muy clásica. Porque en este lugar, muy cerquita del callejón, existía una gran mansión con unos grandes jardines. Imaginaos que todo eso ha desaparecido, ¿no?
Ya me imagino, claro.
Porque era un callejoncito de nada. Y sin embargo salías del callejoncito y parece ser que en el siglo XVII te encontrabas una gran mansión con unos grandes jardines, que era la mansión de los Hatton, ¿no?
Uh-huh.
De Lady Hatton y de su marido, de la nobleza, y muy emparentados con la realeza, ¿no?
Claro.
Estamos
sí, porque además allí en Inglaterra siempre se ha dado.
Estamos hablando de 1600 y algo, en el siglo XVII.
Claro.
1600, por lo tanto, la época de Isabel I, ¿no?
Uh-huh.
Pues allí vivían, allí se celebraban las grandes fiestas.
Sí, las fiestas típicas, ¿no? Con condes, con duques, con tal, eso es muy típico allí, claro.
Con todas las orquestas, no tenían televisión, tenían que.
Que sustituirlo con otra cosa.
De alguna manera, pero todos tenían un factor común era la buena posición.
Claro.
En una época en que las diferencias entre las clases sociales eran extraordinarias, ¿no?
Uh-huh. Uy, pero extraordinarias. Sí. Hay mucho rico y mucho pobre. No, no había clase media.
Exactamente. Imagínate que en la época posterior ya de Carlos Dickens, que es uno de los que recoge esta leyenda, ¿no? Uh-huh. Que vamos a ver. La pobreza por todo Londres y en los pueblos quizás se notara menos la diferencia de clases, como pasa siempre, ¿no?
Ya, claro.
Pero no sé si sabrán nuestros oyentes que en esa época, en la época de Dickens, uh-huh, no en la del corazón, que es un poquito anterior, ¿no?
Sí.
Pues si alguien cometía un delito y le metían en la cárcel, lo más normal es que se fuera a la cárcel con la mujer y los hijos.
Claro.
Porque de algo tenían que vivir.
Claro.
Entonces autorizaban. Y dependiendo de los delitos, si no eran delitos de sangre, normalmente eran delitos por deudas, te metían, uh-huh, en la cárcel.
Sí.
Lo decía el mismo Carlos Dickens, dice, si ganas 10 y gastas 9, felicidad, si gastas 11...
Malamente, ¿no? Claro.
Porque te podían meter en la cárcel y iban todos a la cárcel. Entonces las diferencias eran tremendas. Uh-huh. Y en el caso ya en el siglo XVII de Lady Hatton, pues eran grandísimas, ¿no? Uh-huh. Y decía que tenían todos el factor común de ser nobles, de ser ricos, y claro, y de estar en la corte, en la cual, pues como si fuera una carrera de caballos, el derby de Kentucky, ¿no? Hmm. Todos ellos, pues querían siempre prosperar y tener más favores reales, ¿no?
Claro.
Y prosperar.
Y muchas veces también ahí familias venidas a menos buscaban pareja, le buscaban maridos a las hijas, ¿no? Para
sí, pero
un poco...
Había nobleza.
Sí, sí, tenía, claro, nobleza,
tenía haber,
sí.
Tenían que tener ejecutorias de nobleza.
Eso sí.
Y bueno, pues buscaban a lo mejor, eso es lo que se hacía. Eran endogámicos y tener cuatro hijas, pues era una desgracia.
Claro.
Recomiendo la lectura de Orgullo
y Perjuicio.
De Orgullo y Prejuicio,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque ahí está la cosa totalmente clara, ¿no?
Desde luego.
Tenían cinco, hay que colocarlas, hay que casar.
Hay que colocarlas, bueno, como sea.
Pues aquí había competencia por los favores reales. Lo dejamos ahí y luego lo retomamos.
Eso es.
Porque se estaba celebrando un baile, ¿no? En casa de Lady Hatton, y de pronto se abren las puertas y aparece el caballero más distinguido, más guapo y más alto de toda la tropa. Uh-huh. Absolutamente desconocido para el personal.
Pero con invitación para asistir, claro.
Eso no se sabe.
Ah, bueno, de momento no lo sabemos.
Se decía, empezaron a comentar que se trataba de un noble embajador español.
Ajá.
Ya nos metieron en danza. Ya no metieron en danza. Entonces se fue directamente para Lady Hatton y se puso a bailar con ella.
Ajá, mira.
Y como en las películas, venga vueltas, y por fin se fueron alejando y traspasaron la
jardín,
puerta
del
jardín y se perdieron en el jardín.
Claro, lo típico.
No les volvieron a ver más. Uh-huh. Desaparecieron. El marido la buscaba y tal. Y claro, pues hubo la general preocupación.
Claro.
Por la mañana se despiertan y los criados encuentran muerta a la señora en un recodo del jardín. Uh-huh. Le habían arrancado el corazón y estaba el corazón al lado en un charco de sangre.
¡Qué barbaridad!
De ahí estaba...
Claro, el corazón roto.
El corazón sangriento, uh-huh, ¿no? La leyenda, uh-huh, del corazón sangriento. Uh-huh. Y claro, pues enseguida se tejió la leyenda alrededor de esta cuestión. Por supuesto que no está documentado que hubiera habido ningún crimen, ni pudiera ser, ¿no?
Eso yeah.
Es una cosa que pendiente. No tenemos ese apunte histórico, ¿verdad?, que aparece en la leyenda, simplemente la leyenda, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues ¿qué ocurrió? Pues que empezaron a... Todos dieron por sentado que el que había entrado en la sala y se lo había llevado era el diablo.
Claro.
Y entonces el diablo venía a cobrarse una deuda, como hace siempre el diablo.
Claro,
¿no?
Claro.
Todo buen diablo que se precie, todo maligno, tiene que tener una deuda y un contrato.
Efectivamente.
¿No? Un auto, ¿no? Y parece ser que la tal Lady Hatton había hecho un pacto con Lucifer, uh-huh, para que su marido tuviera más favores reales.
Ajá.
Y efectivamente prosperó.
Tuvo más favores y entonces
fue favorito de... Y entonces una noche se presentó a cobrarse su deuda, uh-huh, y de ahí que dejó el corazón sangriento, se llevó el alma y dejó el corazón. Uh-huh. Hasta ahí la leyenda.
Hasta ahí la leyenda, ahí. Claro.
También hay otra interpretación, y es que en el pacto del que hemos hablado antes, que es antiquísimo, uh-huh, quizás estuviera también en otra ubicación por allí cercana, ¿no?
Sí.
Es lo que suele ocurrir muchas veces, que se cambian los sitios. No lo sabemos. Pues en ese pacto, pues alguien puso un corazón con las espadas de dolor, pues recordando a la Virgen de los Cielos, como uh-huh, tenemos aquí en las procesiones de Semana Santa, que salen las vírgenes con el corazón al aire atravesado de puñales, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
También tenemos una iconografía, en fin.
Sí, sí. No nos falta de nada.
Y que de ahí viene el apodo o el nombre de Callejón del Corazón Sangriento, y que la leyenda es otra cosa, ¿no?
Ya.
Pero ahí está también la leyenda y también está incluida en los puntos de los itinerarios, por así decirlo,
para ver, para visitar,
mágicos o esotéricos, uh-huh, de para ver y visitar, uh-huh, en Londres.
Ya.
Por lo tanto, estos dos puntos de referencia que tenemos, si los amigos, ahora que los viajes están tan baratos, puedes ir a Londres.
Bueno, pero si se puede salir, porque si no se puede, malamente,
sí, bueno,
¿no?
Ya, yo me refiero ya a la... me refiero a nuestra vida normal, ¿no?
Sí.
A nuestra vida normal cuando nos vuelva.
Cuando nos vuelva, es que, claro.
Yo, por ejemplo, estoy recordando mis viajes, ¿no? Y realmente, aparte de ser carísimo, era inalcanzable. ¡Oh, se ha ido a Londres! ¡Uy, se ha ido a América!
Sí,
era,
sí, sí.
Verdaderamente una hazaña. Y dice, he ido a Punta Cana y vaya M de viaje que me he hecho, ¿no?
No, pero sí que es verdad que con el tema de la pandemia, cuando abran otra vez la posibilidad de visitar los
diferentes... Yo sé que tú has viajado mucho.
Yo sí, he viajado bastante.
Pero esos viajes, ¿a qué edad empezaste a hacerlo?
Pues yo la verdad es que he viajado de siempre, Pepe.
¿Pero a los 17 años?
No. Yo habré empezado a viajar así a los... entre 20 y muchos, casi más bien a los 30 y tantos.
Pa'lante. Como decimos aquí, pa'lante, ¿no?
Pa'lante, de ahí pa'lante.
Pues es a lo que me estoy refiriendo, sí, yo, que ahora pues un chaval dice a su madre,
ahora es más fácil,
a su padre, que mira que hemos juntado no sé qué y nos vamos a ir con unos amigos a Londres, sí, a comprarnos unos discos o y normal. Y antes no. Eras casi un explorador.
Bueno, yo me acuerdo que no hace mucho, ahora 3 o 4 años, mi nuera hizo un viaje a Holanda. Y le costó el vuelo 19 euros. Es verdad que después te dejan en el quinto pepino, en aeropuertos de estos lejísimos y tal, y te cuesta más el transporte hasta...
42 euros viaje ida y vuelta a Milán Malpensa.
¿Ves? Por eso te digo que es que... Sí, sí, sí.
O sea que tú te dices, por ejemplo, son 42 euros. Y 2 noches de hotel que te van a costar... Que también los pillas, entonces...
Que también, hoy día, con las empresas estas que te encuentras...
Y tuvuelobarato.com, no sé qué, hay por ahí muchísimos.
Hay muchos.
Y entonces, es un presupuesto vidrioso. Entonces, claro, todo lo que sea barata, pues pierde encanto.
Claro, eso es justo. Ahí has dado tú la clave. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo no sé con cuál de las dos leyendas quedarme, de momento, porque las dos han sido espeluznantes, Pepe, Así que seguimos aquí en Postales Sonoras de Iberoamérica.com.
Pues hay aquí una... Yo, más que la que viene a continuación, yo la consideraría más que una... leyenda, la consideraría una historia extraña, ¿no?
¿Ah, sí?
Una historia rara, porque tiene elementos inventados, pero después tiene mucha injundia histórica, ¿no?
Sí.
Y por eso, no sé, es rara.
Uh-huh. A ver.
Aparte de eso, ha tenido mucha repercusión, como veremos a continuación, en lo que es en el cine, en la literatura, en un montón de cosas, ¿no?
Ajá.
Es una que yo he titulado El rey y el juglar.
Uh-huh.
El rey es la figura de Ricardo Corazón de León.
Ya. O sea que seguimos también en el mismo sitio.
Bueno, ahora nos vamos a... Porque sabes que Ricardo Corazón de León fue un rey que no debería haber sido rey, ¿no?
No, eso es verdad.
Cogerse y largarse la Cuarta Cruzada y dejar el embolado que dejó en Inglaterra para que luego lo recibieran como un héroe y al pobre hermano le pusieran a caer de un burro cuando fue el que firmó la Carta Magna.
Ya te digo.
A Juan sin tierra, ¿no? Pues la verdad es que no... Eso sí que es una leyenda, esa aureola que traía, esa mitología que traía el rey Ricardo, y por la literatura de Robin de los Bosques.
Exacto,
en fin, todo
¿verdad?
Eso, ¿no?
Sí.
Y todas esas cuestiones. Y el rey Ricardo había sido un genocida absoluto.
Fíjate.
Porque en la batalla de Acre, uh-huh, sin estar en batalla, concentró a 3.000 musulmanes y les cortó la cabeza.
¡Qué barbaridad!
Uno detrás de otro. Bueno. Y eso parece ser que se ha quedado por ahí perdido, ¿no?
Ya.
Él se enroló a la Cuarta Cruzada, la Cuarta Cruzada Santa, esas cruzadas que iban a defender del amorismo, el Santo Sepulcro, yo no sé qué teníamos que hacer allí. Mm. Y entonces, pues, los países europeos, por eso digo que tiene mucha base histórica, ¿no?
Ya.
Que los países europeos habían firmado una cosa que después se dio en llamar el pacto entre caballeros, ¿no?
Uh-huh.
Y el pacto entre caballeros es que cuando pasaban los cruzados, fueran de países amigos o enemigos, por cualquier país, porque imagínate que tirar desde Inglaterra, ¿no? Desde Londres o desde las costas inglesas hasta Tierra Santa, ¿eh? Con una cruzada tiene narices, ¿no?
Desde luego.
Pasaban Francia, pasaban Austria, pasaban Alemania y yo no sé lo que... Y eso era desde luego como irse al otro mundo y no volver, ¿no?
Uh-huh.
Pues tenían el pacto de respetarlo, o sea, es lo que se ha llamado luego el pacto entre caballeros, ¿no? Es decir, yo paso por Austria y aunque Austria sea enemigo mío, ¿no?
Uh-huh.
O estemos a la greña en estos momentos, que de esas greñas había muchísimas, ¿no?
Yeah.
Pero voy a la cruzada con la Cruz Roja y ni me toca. Bueno, pues parece ser, y aquí entra la leyenda, que Ricardo Corazón de León tenía un amigo que era, bueno, pues, que era juglar, que era trovador, que tenía por sobrenombre Blondel,
uh-huh,
porque era de cabello rubio, y se decía, esto ya no me lo creo, ¿no?
Ya. Yeah.
Ni mucho menos, que el rey Ricardo y Blondel en sus tiempos pues se vestían de juglares o de trovadores e iban por los castillos y por los pueblos cantando y que cantaba el juglar con una voz extraordinaria y melodiosa y el rey tocaba un instrumento, ¿no?
¡Anda!
Dicen, ¿no?
Sí.
Bueno, hasta ahí la cosa. Y la verdad es que sí, que Blondel existió. Blondel existió, era Jean de Nesle, ¿no?
Sí.
Que se había... Y era muy amigo del rey Ricardo, Corazón de León, y se apuntó a la Cuarta Cruzada con Ricardo Corazón de León. Por lo tanto, fueron a la cruzada, allí pasó lo que pasó, en parte hemos contado, ¿no?
Sí.
Y a la vuelta... Pues el rey Ricardo se perdió y fue secuestrado, según las noticias que tenía Blondel, por unas tropas o austriacas o alemanas y lo deberían tener retenido en algún sitio. Cosa que hay visos de realidad de que tuviera algún percance, ¿no?
Ya. Yeah.
Claro, lógico que no respetaron el pacto entre caballeros ese que decíamos.
Uh-huh.
Y realmente pues lo que hizo él, lo secuestraron y lo tenían por allí. Entonces, claro, al amigo y al rey había que buscarlo. Y entonces pues se le ocurrió hacer lo que hacían en sus buenos tiempos jóvenes, que era recorrer los sitios tocando y cantando.
Ya. Yeah.
Así pasó, dicen que pasó el juglar Blondel, que pasó casi un año.
Fíjate.
Sin encontrarlo. hasta que por fin, ya desesperado, estaba en un bosque austriaco y estaba cantando una canción, ¿no? Uh-huh. Para consolarse, ¿no?
Ya.
Y que lo oyó una chica, antes se diría doncella, digo
una doncella,
yo, ¿no?
Claro.
Que reconoció inmediatamente el canto. Uh-huh. Y dijo, ¿cómo es posible si esta canción la compusimos Ricardo y yo?
Claro.
Dice, es que se la oigo cantar a un prisionero que tienen en el castillo, tal, le dio
pelos y señales.
Para allá que se va, para el castillo. Uh-huh. Y resulta, o sea, que como no tenía otro sistema, pues se puso a cantar debajo de todas las ventanas que veía. Uh-huh. Empezaba siempre la misma estrofa.
Ya.
Hasta que desde una ventana le contestaron con la segunda.
Ah.
Que es lo que hacían siempre.
Claro.
Y entonces supo que estaba ahí el Ricardo Plantagenet, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces pues ya se avisaron a los demás cruzados y tal, y, en fin, y lo rescataron. Y esta es pues la historia de este rey y de este juglar, en el que se entremezclan otra vez la historia y la leyenda. Pero lo más impresionante es que este caballero Blondel de Nesle o Nesle, pues era francés, ¿no?
Ajá.
Fue un trovero francés que nació aproximadamente a mediados del siglo XII, en 1241 o por ahí, ¿no?
En siglo XIII, entonces.
Sí, sí, siglo XIII. Uh-huh. Sí, perdón. Hmm. Perdón, sí, el siglo XIII, ¿no? Hmm. Aunque estas fechas son...
Sí, también, que muchas veces
no... Es la fecha de la cuarta cruzada,
sí,
¿no? Entonces, se le ha identificado a este trovero con Jean de Nesle, señor de Amiens, ¿no?
Sí, sí.
Le apodaba Blondel, como decíamos antes, por el cabello rubio. Y que, de verdad, se casó en 1202... y se marchó a la cuarta cruzada y también combatió a la cruzada de los albigenses, ¿no?
Uh-huh.
Sus obras están correctamente identificadas y clasificadas, ¿eh?
Sí.
Y muchos músicos posteriores y agrupaciones corales interpretan y usaron sus melodías. Es más, hay un autor, un compositor conocidísimo en todo el mundo, que es Carl Orff.
Ah, sí, el autor, sí, claro.
De Carmina Burana.
Claro, ¿no? De Carmina Burana, sí.
Que tiene una canción que es una canción original de Jean de Nesle, de Blondel, ¿no? Que
ajá,
se llama L'amour dans son esprit, ¿no?
Ya. Yeah.
Esa, que está incluida en la cantata sinfónica de Carmina Burana, pues está. Es original del trovador de Ricardo Corazón de León. Uh-huh. Que también está probada que tuvo su gran amistad, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Curioso.
En los 20 años posteriores a su muerte, pues su apodo se unió a la leyenda, ¿no?
Uh-huh.
Que son Les Récits Menestrels de Rennes, ¿no? Que esa es de 1260, donde se cuentan poco más o menos estas cosas. Y también, bueno, pues hay una novela de Gore Vidal, ¿no?
Sí.
Que de forma pseudohistórica pues también trata el tema, lo mismo que hacía Alejandro Dumas, que cogía los tres mosqueteros y luego él reescribía lo que le daba.
Exacto.
Que los tres mosqueteros existieron, ¿no? Y
sí.
D'Artagnan también, ¿no?
Sí.
Pero claro, cogía esas figuras y a Mazarín, ¿no? Y al cardenal Richelieu
y ya está, y hacía lo que quería.
Pues aquí Gore Vidal con la leyenda de Blondel pues hizo exactamente igual.
Uh-huh.
Pero no solamente eso, sino que hay también libros que tuvieron gran popularidad, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo las biografías de Ricardo Corazón de León también aparece, puesto que Ricardo Corazón de León estaba casado con Berenguela de Navarra, y dicen también algunas otras fuentes que Berenguela de Navarra era la que se había disfrazado de Blondel y que había ido a recogerlo, etcétera, a rescatarlo del castillo y todo eso. Se va mezclando
se las cosas, claro,
justificando todas estas cuestiones, e incluso tienen un musical, ¿no?
Sí,
que se llama Música del Rey, ¿no?
Uh-huh.
en fin, o sea, que ha generado una serie de cosas tremendas. Por eso digo que la mitología del rey Ricardo, se mezcla la historia y la leyenda. Y qué casualidad que la verdadera historia negra que tiene, porque en las cruzadas fue una fiera, ¿eh?
Ya. Yeah.
Pero una fiera corrupia, ¿no?
Ya, yeah, ya. Yeah.
Porque además nos andaban con broma. Tenemos 3.000 musulmanes, venga, todos fuera.
Todo para afuera.
Todo para afuera. Sin embargo, ha llegado la que venía dando para bienes, impartiendo la justicia en Inglaterra, que la había dejado hecha unos zorros, ¿no?
Ya. Sí, sí, sí.
Y que se había tenido que hacer cargo su hermano Juan Sin Tierra, al cual le acusaban de envidioso, no sé qué, lo que estaría totalmente enfadado, ¿no?
Hombre, claro.
Y luego se la tuvo que ceder. Y se la cede ya con los mismos privilegios que tiene la Inglaterra de hoy, con la Carta Magna firmada.
Sí. Uh-huh.
Que lo obligaron los nobles, ¿vale? Bueno, ¿hasta qué punto sería la obligación? Probablemente se resistiera, ¿no?
Ya. Yeah.
No digo que no, porque tenía que... Perdón, la Carta Magna era de los siervos de la gleba contra los nobles, ¿no? Para más privilegios y demás, ¿no?
Ya. Yeah.
Y claro, supongo que se negaría, pero al final...
Sí, hombre,
aquello fue una modernización.
A ver, es que no te queda otra.
Histórica, ¿no?
Si es que no te queda otra.
Viene el rey Ricardo, ¿qué ha hecho el rey Ricardo? ¿Me pueden decir algo?
Efectivamente.
Aparte de ir a las cruzadas.
Pues, y de matar a gente.
Si hay algún historiador de los que están mucho más preparados que nosotros, que nos corrija, ¿no?
No, claro.
Que lo aceptamos, pero realmente es así. Entonces ha sido un... una mitología, lo mismo que las del rey Arturo y todo eso, ¿no?
Ya.
Pero realmente son interesantes adentrarse en estas leyendas porque la misma leyenda te va incitando a desgranar lo que es la verdad y lo que puede ser la ficción o la fantasía.
Eso es. ¿Hasta dónde es leyenda seguro y dónde podría, pues, partir ya de algo de verdad, ¿no?
Y hay muchas investigaciones históricas que han partido a base de leyendas, ¿no? Que han encontrado un detalle y el investigador avezado ha tirado por ahí.
Claro, claro. Bueno, pues, ¿tienes alguna leyenda más o ya por hoy terminamos, Pepe?
Pues la que está aquí la podemos dejar para otro día.
No, como tú veas, ¿eh?
No, porque el programa ha cumplido su horario.
Vale, pues sí, la dejamos ahí ya y ahí le...
Además... La incardinaremos con otras leyendas españolas porque esta tiene algo que ver, aunque es francesa, tiene algo que ver, algunos puntos o algunas concomitancias con leyendas de nuestro país.
Ah, perfecto. Pues esta entonces para el día siguiente la encuadras tú en un saquito en donde tú veas que encaja bien y ya está. Así que fenomenal. Pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. La verdad es que ha estado hoy todo muy, muy, muy bien compaginado, ¿eh, Pepe?
Pues mira que son estas eran más complicadas.
Sí, por eso.
¿Eh? Tienen muchas aristas y muchas cosas, ¿no?
Claro.
Y además son de las que son historias que a lo mejor no las conoces. Porque tú hablas aquí, por ejemplo, de la leyenda del acueducto de Segovia y bueno, la trataremos en alguna ocasión.
Sí, porque eso seguro que aquí en España se sabe más, pero fuera tenemos muchos oyentes de Latinoamérica, ¿eh?
Exactamente. Y entonces y hay otras que no. Y es más, incluso lo que pasa con las leyendas españolas, que muchas se han ido al cono sur americano.
También es verdad.
Se han ido para allá, lo mismo que las coplas, ¿no?
Sí. Sí,
de eso hablo yo con mis amigos argentinos de vez en cuando, con Martín y eso, hablamos de eso. ¿Y qué te parece esta? Digo, ¿qué te parece esta que es muy parecida, no?
Claro, claro, es que son casi, casi cortadas por la misma tijera. Claro.
Eso ha pasado y hemos hablado de leyendas argentinas, de la luz mala y todas esas. O sea, las hemos puesto aquí.
Las hemos puesto aquí, claro.
En el programa, sí.
Claro, claro.
Así que...
Y en México también hay mucha leyenda, ¿verdad?
Sí, con la Llorona, y un montón de cosas.
Así que, bueno.
Oye, es que hay mucha gente que no, en España que conocen la canción de la Llorona por Rafael, ¿no?
Sí, y no tienen ni idea que detrás hay una leyenda muy famosa.
Que va la letra esa tan rara, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que salías de un templo un día Llorona cuando al pasar te vi.
Exacto. Sí, y mira que es famosa la leyenda esa de la Llorona, ¿eh?
Claro, o sea, yo te digo, o sea, y algún día también podemos hablar, o sea, de costumbres muy peculiares, como es el Día de los Muertos en México.
Ah, claro, claro, que por las calaveras.
Es la noche de las calaveras, sí. y de esa novela tan fantástica que tiene Malcolm Lowry, que se llama Bajo el Volcán, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que precisamente se centra en la noche de los de las calaveras.
Sí, y además la cantidad de versitos que hacen, ¿eh? Todo ahí, todo el mundo.
Y la Santa Muerte.
Sí, aquí yo vivo justo enfrente de la Casa de México, justo. Mi casa da frente por frente. Si cruzas en la calle Alberto Aguilera, te encuentras con la Casa de México. Y todos los años, en el día este de los difuntos, tú no te puedes imaginar cómo adornan toda la fachada, porque es inmenso, ¿no? Cómo adornan la fachada. Es espectacular, ¿eh? Cómo lo hacen.
No, porque son sus tradiciones. Ahora, yo es una cosa, la cosa que, fíjate que es una cosa muy sencilla, pero una de las cosas que en los viajes míos que más me ha llamado la atención fue una vez estando en un pueblo muy cerca, en Austria, ¿no?
Ajá.
En un pueblo muy cerca de Innsbruck.
¡Ay, qué bonito Innsbruck, por Dios!
San Martín.
Sí.
No, perdón.
Allí en la...
Münster.
Ah.
Münster. Münster está... Es en el mismo la misma zona de Innsbruck.
Sí, al lado también está Salzburgo, al lado.
Sí, pero está en ese triángulo, sí. Pero este es un pueblo que está Alpes arriba.
Sí, 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 sí.
Y entonces yo me acuerdo que para llegar a donde teníamos nosotros el hotel, teníamos que pasar por diversos negocios que están combinados con, o sea, conectados con la montaña, ¿no?
Sí.
Y el ganado. Entre ellos había una serrería abandonada, ¿no? O sea, era un sitio totalmente típico. Estábamos a 500 metros y podía subir hasta 1000 y pico, ¿no?
Ya.
Y yo te digo, y allí, aparte del pueblo, que eran pequeñas, 4 casas, ¿no?
Uh-huh.
Pues lo que había era muchísimas casas diseminadas por la montaña.
Claro,
¿no?
Claro. Típico. Muy típico aquello, claro.
Y los viernes, me acuerdo que eran solo los viernes, ¿no?
Uh-huh.
Hiciera el tiempo que hiciera, abrían las ventanas, la casa resplandecía como si fuera un ascua, que se veía, y estaban todos con sus trajes tiroleses.
El Tirol, claro.
Cena.
Es curioso, ¿eh? No, las costumbres son una maravilla.
Imagínate que aquí te vistieras tú de extremeña.
Ya ves.
Para atender a los invitados, dirían, este se le ha ido la cabeza.
Exactamente,
¿no?
Por Dios, diría, qué barbaridad.
No, y era una cosa muy natural. Y pasaba, digo, pasé por uno la primera vez, ¿no? Me quedé mirando y digo, será una costumbre que tiene esta familia, ¿no? Pero es que estaban todos igual.
Sí, claro, claro, claro. No, pues es que es precioso toda aquella zona de Innsbruck, de Salzburgo. Allí mismo, fíjate qué curioso, porque me pasó una cosa muy curiosa hace 2 años. Yo estuve allí, desde Innsbruck fui a ver el castillo del Rey Loco, que realmente está en Alemania.
Y segundo de Baviera.
Exacto, pero es que lo curioso es que hace 2 o 3 años que me estuve recorriendo Alemania, desde Alemania también fui a verlo. Digo, mira qué casualidad, ¿no?
Tú te refieres al castillo de Schönbrunn.
Sí, 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 la torreta esa.
Estuve allí.
Sí, sí, yo he ido 2 veces. Ya te digo, una vez fui cuando visité Innsbruck, hace Austria, hace allá, y hace bastantes años.
Pero es que yo, es una cosa muy rara, porque es que yo he visitado ese castillo. Pero porque yo fui una vez a un congreso en los años 80 que se celebraba en un... Por eso se me ha atravesado el pueblo. A un pueblo que se llamaba San Martín.
Ya.
San Martín de False, ¿no?
Uh-huh.
Que eso está en el Palatinado, en Alemania.
Sí, claro, si es que está ahí pegado Alemania con Austria,
y
claro.
Y era la zona de los vinos esos que tienen ellos gaseados, que tienen como gas, que parecen los vinos estos portugueses de por aquí, ¿no?
Sí.
Y aquello, cuando yo llegué, no sé cómo estaba, pero aquello estaba prácticamente tomado por las fuerzas de la OTAN.
Ajá.
Porque allí tenían unos acampamentos, unos no sé, o hacían maniobras o tenían instalaciones o lo que fuera. Nosotros éramos invitados del Estado.
Ya. Yeah.
Porque el congreso era un congreso internacional, ¿no? Y entonces nosotros teníamos un helicóptero de esos grandes, ¿no?
Sí.
No sé cómo se llaman los...
Bueno, lo que
los
sea.
Los Hawkeye, esos, de esos grandes que utilizan para las batallas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
y con eso nos llevaban a ciertos sitios. Nos llevaron una vez a Colonia, ¿eh? Y otra vez
a Colonia, a ver la catedral, qué bonita. Exactamente. Preciosa la catedral de Colonia, ¿eh?
La tumba de los Reyes Magos.
Sí.
Y un día nos llevaron a ver el castillo.
Claro.
De Baviera.
Sí, sí, que menudas escaleritas tiene, ¿eh?
Que fue desde allí, no desde Inglú, sino desde...
Sí, claro, ya te digo que yo he ido desde...
En el medio, ¿no?
Exacto, yo desde Innsbruck he ido a una cuesta tremenda, un pedazo de cuesta terrible, hasta que llegas arriba. Y después he ido, ya te digo, hace 2 o 3 años me estuve recorriendo Alemania, pues he pasado ahí también a ver el castillo porque nos llevaron. Digo, anda, pues aquí he estado yo cuando estuve en Austria.
Yo cuando lo veía desde el aire, yo que tengo un miedo a volar tremendo.
No me hables a mí de eso, que yo tengo pánico.
Pero me di cuenta, digo, ¿y dónde va a parar este tío?
Esto, ¿no?
Este trato, ¿no? Porque sí, claro, son las agujas de ese del castillo, que aquello parece el castillo de la Cenicienta, ¿no?
Uy, ya te digo, no, es una locura, es tremendo.
Es una locura, sí. Pero sin embargo detrás tiene como una explanada grande donde había también un tienda de recuerdos. Luego en autobús nos llevaron a una casa que era también de Luis II,
ajá,
que estaba en ya bajando por la carretera y todo eso, ¿no?
Sí.
Y era una casa que era feísima. Era un cuadrada, estaba como una colina. Uh-huh. Parecía una estación de Renfe grande, de estas antiguas que hacían cuadradas y las ponían al lado de la vía, ¿no?
Ya. Yeah.
Y dice, vaya, queda maravillado. Dice, esto lo tenía el rey loco para sus juergas y correrías.
Fíjate.
Y por dentro era un palacio
que no te cuento, ¿no?
Ni el de Buckingham.
Fíjate.
Increíble.
Para que tú veas. Y por fuera tenía ese mal aspecto.
Un cajón cuadrado. Y digo, ¿que por qué tiene ese mal aspecto? Dice, porque nadie sabía lo que tenía él aquí.
Claro.
Nadie sabía que aquello era... Uh-huh. Y allí iba con sus locuras y luego acabó suicidándose, tirándose
sí,
a un lago.
Sí, 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 sí. El hombre era súper raro, vámonos, lo contaron toda la historia con
y
detalles.
Dice, que lo había heredado de su padre, uh-huh, Luis I, uh-huh, que también era otro púa, ¿no?
Sí, sí.
el de Lola Monte,
ya,
¿no?
Te digo. En fin.
Que decía, en la corte... Me dijo, decía Lola Monte, recitaba o cantaba, en la corte de Baviera me dijo el rey Luis I, no hay ojos como tus ojos ni pelo como tu pelo. Así que te digo.
Pero te digo. Bueno, pues a los oyentes les recordamos que el próximo jueves estaremos aquí, como siempre, para ofrecerles un nuevo podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.